casi ya en el tramo final para los recambios de gobierno. Y digo, es una nota que me parece muy importante porque tiene que ver con lo que se viene en gran medida en la ciudad y el impacto de diferentes cuestiones. Se vino a un patriota hacer esta nota hoy, prácticamente, el jefe de gabinete de Viedma, pero el intendente, a partir del 10 de diciembre, Marcos Castro, patriota de la ciudad. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Mario? Un placer nuevamente estar acá en tu programa. Siempre es muy importante encontrarnos, charlar. Así que gracias por la invitación y por nuevamente permitirme estar acá.
Bueno, ¿cómo te preparás para lo que viene? ¿No? Pregunta en este contexto más amplia que el Océano Pacífico, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con el nivel de incertidumbre que, digo, en líneas generales se vive.
Totalmente. Obviamente me preparo con muchas ganas, con energía, con entusiasmo, a pesar del contexto tan incierto que existe a futuro. Pero no puedo dejar de destacar que en el mes de abril el pueblo viedmense me votó, sí. Me eligió como el intendente de la ciudad, y entonces eso es lo que permanentemente me motiva y me genera la energía necesaria para pensar un futuro no tan oscuro, no tan incierto como el que hoy existe. El municipio de Viedma, por suerte, durante estos 4 años nos permitió a nosotros conocerlo en profundidad. Tengo un contexto de información y de gobierno totalmente distinto al que teníamos con Pedro cuando llegamos a gobernar en el 2019. Lo que sucede es que, bueno, ahora tenemos la particularidad de que tenemos ya un gobierno nacional que ganó las elecciones, que ganó con mucha contundencia, un presidente que ya fue, creo que no sé si fue en el día de la fecha o ayer, hoy, que ya fue hoy.
Hoy la Asamblea Legislativa.
Hoy la Asamblea ya lo proclamó.
A las autoridades, ¿no?
Lo proclama como intendente. Entonces, respetuoso de la voluntad popular y tratando de, bueno, de definir los últimos retoques dentro del equipo, que es lo más importante. Por suerte, en la mayoría de los integrantes del equipo que armamos allá con Pedro por fin el 2019 se van a mantener en muchas estructuras, pero bueno, también van a haber algunas incorporaciones y terminaremos durante esta semana y principio de la que viene de afinar algunas cuestiones.
De cerrar, digamos, lo que vendría a ser el plantel de gobierno.
Totalmente.
Estamos hablando
totalmente.
De eso. Hay algo que bueno, que es, me parece, para el interior, sí, me parece que para el interior lo que más impacto ha generado desde la semana pasada, que el presidente electo Milei lo anunció, porque digo, esto lo charlábamos antes de arrancar la nota, todo lo que dijo Milei en la campaña, en líneas generales, salvo la dolarización y vamos a cerrar el Banco Central, desde los anuncios se está cumpliendo. Y que ha generado un impacto en la ciudad, que es el tema de la cuestión de la obra pública. No solo por la cuestión de empleo, sino por los proveedores, desde el que vende chapa, no sé, arena,
claro.
Por la propia función que tiene la obra pública. Y en la ciudad, ayer fue, la verdad, muy impactante, desde lo simbólico, el tema de que se retiraran contenedores, cuestiones varias de la terminal de colectivos. Bueno, ¿Cómo se enfrenta algo así, no? No hay más obra pública nacional. ¿Cómo te enfrentás a un fenómeno así?
Y la verdad que, primero, con mucha templanza, tratando de esperar que estos anuncios, que como vos lo decís, fueron en campaña electoral, pero posteriormente ya con el triunfo electoral también se ratificaron, y eso no es poca cosa. Y nos preparamos con la posibilidad también de tener que innovar en sistemas de vinculación entre el sector público y el privado, que necesariamente vamos a tener que hacer. Me parece que lo que va a suceder en este contexto es que tengamos que empezar a imaginarnos y a pensar y a diseñar esquemas de vinculación con el sector privado que le permitan, obviamente, acompañar el proceso de las obras que están con un grado de avance importante. En el caso nuestro, por ejemplo, la terminal de ómnibus tiene más de un 50%
claro,
de avance.
Claro, yo decía eso ayer, es una obra que está a la mitad.
Está a la mitad y la parte más compleja está resuelta. Y lo que estamos haciendo con el retiro, esto que vos comentabas recién, está más que nada vinculado con que pretendemos, Dios quiera, la semana que viene, estamos pensando eso, poder hacer una inauguración parcial de las dársenas.
Sí, donde paran
cuatro o cinco dársenas, que es lo más lo que más nos demanda los vecinos de Biedma, lo que nosotros también queremos empezar a solucionar, porque tengamos en cuenta de que en Biedma permanentemente se van e ingresan colectivos y las condiciones en una obra no son las mejores. Entonces lo que pretendemos ahora es poder poner en funcionamiento cuatro dársenas nuevas, poder vincular la nave central con el edificio viejo a través de una conexión con una vereda
No, digo,
importante que
está
estamos
bien que lo
planteando
hayas, perdón, está bien que ya
y
hayan
viene por ahí.
empezado el plan B, del famoso plan B, porque digo, más allá de que la obra no esté concluida, digo, como Estado municipal, como Estado en general, una respuesta tiene que dar. O
Sí,
sea.
pero lo importante es que vos recién lo soslayaste en algún momento, ¿cuál es el impacto de que no haya más obra
Bueno,
pública? Porque
sí.
parecería como que es una frase, un concepto que en principio dice, bueno, hay una obra que está en plena ejecución o que se está formulando un proyecto o un pliego licitatorio y bueno, se termina, no se hace más. Algún grado de avance tienen algunas obras, otras no. El tema de esto que vos decías recién, ¿qué impacto tiene que la obra pública se detenga en la República Argentina? Y el impacto es
Es general.
significativo, general, y no solamente puede llegar a impactar en la obra en sí,
No, no, es que cuando te digo es
sino
general es
empieza con el proveedor, con el
empresa
comerciante, con el
proveedora, la
corralón.
distribución de la economía, los trabajadores y
Totalmente,
después la función propia de la
totalmente.
obra. O sea, no es lo mismo que tengas la terminal o la circunvalación o la avenida Perón o lo que sea que no tenerla.
Ahora, hay una particularidad también. Nosotros, cuando llevamos adelante la formulación del presupuesto para el ejercicio 2024,
El año que viene.
tuvimos previsiones al respecto.
¿Se la vieron venir?
No es que la vimos venir, pero sabíamos también que nosotros, digamos, por suerte tenemos también un esquema de obras municipales y tenemos una fuerte injerencia en muchas obras menores que hacemos dentro de la ciudad de Viedma. Ahora, lo grande, la terminal, el ensanche de la Avenida Perón, el albergue municipal que ya está terminado, la mayoría de las obras se han terminado. El albergue se terminó, el Centro de Desarrollo Infantil ya se está terminando, la terminal está con más de un 50% de avance, la Avenida Perón ya tiene la primera etapa y la segunda etapa prácticamente culminada. Estamos dando la iluminación del tercer tramo de la Avenida Perón. Entonces, tenemos mucho avance. Obviamente, hay cuestiones como el edificio municipal que están atravesados por este contexto también, pero me detengo en esto. Nosotros tenemos formulado un presupuesto que obviamente también hay que ver cómo se ejecuta con el paso del tiempo, atento a lo que suceda a partir del día de diciembre.
Sí,
Porque
el
el día de diciembre
impacto de la
asume un
inflación no es
presidente,
neutro, obvio.
totalmente. Pero bueno, a lo que voy, en líneas generales nos preocupa y mucho y nos parece de que difícilmente se pueda sostener una no obra pública durante un periodo muy prolongado. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo podemos empezar a gestionar este conflicto o esta crisis o este contexto? Y bueno, tenemos que empezar a ver de qué manera. Y algo ya estamos pensando. Estamos pensando algunas ideas en toda aquella obra que obviamente te permita también pensar con el sector privado alguna utilidad al respecto. No es lo mismo tener un edificio municipal donde van a trabajar empleados municipales, que es pura y exclusivamente vinculado al Estado, que tener, por ejemplo, una terminal donde vos podés evaluar una concesión determinada. De hecho, si vos ves las terminales que hay en la ciudad de Buenos Aires, privatizada por completo, Bahía Blanca una parte, hay muchas ciudades de la República Argentina que tienen un sistema de concesión del espacio de la terminal que también hay que empezar a verlo. Y en
No, no.
eso
En
diseñar
este
algunas
contexto
cuestiones
sí,
innovadoras, creo
obvio.
yo.
En este contexto sí,
En
tal
este
cual.
contexto creo que hay que poner un esquema de esos.
Digamos. Hay algo que bueno, que recién mencionabas los del tema del presupuesto. Mañana va a sesionar el Consejo Deliberante. Bueno, ya aprobó el presupuesto, pero está el tema de lo que se llama la tarifaria.
La ordenanza tarifaria.
Claro, que es como
Sí, la de las tasas.
el combustible del presupuesto,
La recaudación propia del municipio.
por decirlo de alguna
Totalmente.
manera, claro. Y después hay dos cuestiones que se tratan. Una que tiene que ver con la habilitación para modificaciones del código urbano, la construcción de torres, edificios. Algo que digo en líneas generales, en los últimos 10 años en diferentes ciudades más grandes, más chicas del país, se ha extendido. Le cambia la cara, pero bueno, ese es un fenómeno. De hecho, el año pasado la ciudad de Buenos Aires lo hizo, etcétera, etcétera. Después hay otro tema que te lo quería preguntar pensándolo, además en el replanteo que atraviesa hoy el país, que es ese proyecto para la modificación de los trayectos y los tramos el organigrama del funcionamiento del colectivo, del
Bien,
transporte público.
bien.
Esto tiene que ver con. Porque una de las cuestiones que van a entrar en discusión ahora es la cuestión de los subsidios al transporte público.
Totalmente.
Esto se diseñó partiendo de la base de que podía haber una quita de subsidio. Esto es con subsidio. ¿Cómo es ese tema?
Esto en realidad es parte de la emergencia en el transporte público que ya en Viedma tiene, va por el segundo año, ya por prácticamente empezar el tercero. Viedma hoy tiene dos emergencias. Por un lado la emergencia del transporte público, por otro lado la emergencia en hábitat. La emergencia en hábitat se está gestionando y pretendemos, Dios quiera, poder salir de esa emergencia en breve o en un periodo no muy largo. Se están generando los lotes, se está interviniendo sobre esa problemática. Pero el tema del transporte público, lo que sucede es que lo que tiene que saber el vecino es que cuando se licita el transporte público en la ciudad de Viedma, en el año 2016, si mal no recuerdo, se licita en un contexto totalmente distinto al actual. En ese entonces habían subsidios nacionales, provinciales, como ahora también. No hay un subsidio municipal en la actualidad y durante nuestra gestión no ha habido un subsidio municipal por la sencilla razón de que nunca tuvimos la fuente de financiamiento que nos garantice la sustentabilidad de ese subsidio. Entonces, lo que nosotros pretendíamos hacer con esto era atentos a emergencia y el impacto que tiene esa emergencia en el sistema, porque cuando uno declara una emergencia es ni más ni menos asumir que hay un problema, y un problema muy grave.
Sí, y también el plan B, ¿cómo lo vas a resolver?
Entonces, decimos, hay emergencia, generamos un cuadro tarifario totalmente distinto porque pudimos ir acompañando la tarifa para que no quede tan retrasada. Ahora, no es suficiente. Entonces, lo que pretendemos hacer es adaptar el contexto actual y la emergencia del sistema a los recorridos que hoy en día se pueden garantizar. Hoy en día, si nosotros tenemos que pararnos sobre la licitación del año 2016, la cual tenía un sistema de recorridos, un sistema de acompañamiento nacional y provincial, un sistema también de frecuencias y demás, eso no se pudo sostener, pero no desde hoy, desde hace mucho tiempo. Y la pandemia fue un proceso totalmente traumático para el sistema de transporte público en la ciudad de Viedma. El sistema existe, los colectivos son colectivos que, comparando con otras ciudades, son modernos. Ahora, garantizar las mismas frecuencias y el mismo recorrido y el mismo sistema que teníamos en el año 2016, hoy no se puede garantizar. Entonces, como el gobierno municipal no está en condiciones de poder garantizar un subsidio municipal hasta tanto no tengamos una fuente de financiamiento, necesitamos adaptar el sistema de transporte público al contexto actual. Con la emergencia se visibilizó y se reconoció que estábamos en problema. Ahora estamos diciendo que vamos a tener que presentar adendas al contrato de concesión y algunas líneas van a tener que adaptarse para que el sistema sea, obviamente, más eficiente y que en esa eficiencia podamos garantizar la continuidad del sistema. Porque corremos riesgo de que si el subsidio nacional, y con esto termino, Mario, si el subsidio nacional y provincial
no sigue,
el sistema de transporte público difícilmente pueda continuar en la ciudad de Viedma.
Bueno, la pregunta iba a eso, o sea, ¿cómo haces, hipotéticamente, porque esto casi que se descuenta, cómo haces para mantener un servicio más o menos bueno, digo, en líneas generales, sabiendo que vas a tener menos recursos, o sea, la cuadratura del círculo?
Totalmente. Entonces, hoy tenemos que garantizar que el vecino de Viedma que viene a trabajar, que vienen a los colegios o que vienen a hacer determinada actividad y que necesariamente tienen que tomarse el colectivo para llegar a determinados lugares, llegue. Pero para eso tenemos que tratar de lograr que las líneas que hoy están se adapten a este contexto, porque si no corremos el riesgo que realmente todo el sistema entre totalmente en paralización.
Sí, en colapso.
Porque también del otro lado está la empresa. Independientemente a la relación, independientemente a la valoración, al prejuzgamiento o al juicio de valor que la comunidad tiene para con determinadas empresas, la realidad es que la empresa hoy, como principal recaudación genuina, es la tarifa, es el boleto. Y hoy, con el boleto que tenemos, no garantizamos realmente la sustentabilidad del sistema bajo ningún punto de vista. Entonces, difícilmente podamos decir, bueno, mira, el boleto de transporte en Viedma va a valer 1.800 pesos, 2.500 pesos, el valor que sea. No lo puede pagar el vecino. Entonces, para garantizar una tarifa medianamente competitiva y que el vecino la pueda pagar y que el vecino pueda continuar llegando a sus lugares de trabajo o a la escuela mediante transporte público, independientemente de lo que suceda con los subsidios que veremos cuando se recorten, si es que se recortan, Dios quiera que no. Hoy necesariamente tenemos que adaptar el sistema al contexto de crisis. Entonces, eso es lo que se buscó. Sincerar lo que está pasando, generar una una mejora en el sistema o por lo menos una mejor eficiencia en el sistema, de modo tal que la empresa se le permita poder seguir funcionando.
Sí, sí, y
que
no se lo ponga tan cuesta arriba. El capitalismo tiene que ganar plata, o sea, eso es básico, digamos.
Y hoy no está sucediendo, y yo en permanentemente contacto que tengo con la empresa, le exigimos cada vez más, y hoy ya nos estamos encontrando con que no hay un contexto favorable, todo lo contrario.
Estamos dialogando con Marcos Castro, jefe de gabinete, a partir del 10 de diciembre, intendente de Viedma. Bueno, 10 de diciembre, ya hace calorcito. Metámonos un poco en las cuestiones del verano, que además vienen no solo por el tema económico, vienen trastocadas de antes, gripe aviar, viste, cuando no pegas una, esto es así, lamentablemente. Te quería preguntar de dos cuestiones que, por lo menos en términos oficiales, no hay mayores precisiones, más allá del run-run y rumores y cuestiones por el estilo, que tienen que ver con las dos fiestas del verano que hay en Viedma y en el balneario. ¿Qué va a pasar con la fiesta del mar y la campante, que es en un mes y algo, o sea, falta poco para la del cóndor, y la otra que es un poco después, que es ya en febrero, que es la fiesta del río? Teniendo en cuenta la situación económica de la que estamos hablando, o sea, ¿qué va a pasar con esas? ¿Va a haber un replanteo?
Estamos pensando, obviamente, cómo nos posicionamos frente a estos dos eventos que son, primero, que son nacionales. Fiesta Nacional del Río y Fiesta Nacional del Mar y la Campante. Son dos eventos nacionales que parte del éxito de esos eventos durante nuestra gestión, arrancando en el 2020 y la última que tuvimos ahora durante este año, fueron eventos donde independientemente así que pudiéramos lograr más o menos acompañamiento, tuvimos un acompañamiento muy importante del gobierno nacional y del gobierno provincial, pero también hubo una inyección de recursos significativa de parte del gobierno municipal. Lo que hoy sucede es que cuando pensamos y nos damos vuelta, decimos YPF, que fue uno de los sponsors del evento, ¿estamos en condiciones de pedir un acompañamiento para un evento de esta característica? Y la vemos difícil. Cuando pensamos Ministerio de Cultura de Nación o Ministerio de Turismo y vemos que no tenemos todavía esas estructuras en funciones y difícilmente existan, por lo que venimos viendo a nivel nacional, empezamos a tener algunas preocupaciones al respecto. Y por otro lado también somos conscientes de que hemos logrado en estos eventos una jerarquización y un estilo de eventos que también hay que mantenerlo. Hay un perfil de eventos, siempre fueron eventos populares y gratuitos. Lo que a mí me ronda en mi cabeza y pienso todos los días es, sacando la parte artística, sacando la parte atractiva de los eventos, que es ver un buen artista musical, tener un buen sonido, un buen escenario, también yo siempre me detuve mucho, porque lo hacíamos con Expo y Debi durante 6 años, en el movimiento económico que genera también un evento de estas características. Tenés muchísimos cerveceros, tenés mucha actividad gastronómica, tenés mucha actividad de artesanos. Entonces hay que ver si podemos evaluar durante este periodo, de hecho lo estamos haciendo, si podemos llegar a hacer un evento que se adapte al contexto. Uh-huh. Y en eso es lo que estamos trabajando y estamos pensando. Siempre sabiendo también de que si tomamos esa decisión, tiene que ser una decisión que nos permita a nosotros seguir interviniendo sobre la problemática que hoy claramente tenemos, que es mejorar los servicios, tratar de tener mayor intervención sobre los espacios públicos, tratar de generar incentivos y actividad económica también. Entonces, la idea es encontrar ese equilibrio entre los compromisos presupuestarios que tenemos para con la comunidad y que los eventos que organicemos no pongan en riesgo esos servicios, teniendo en cuenta que puede haber, ojalá que no, Mario, algún impacto en la coparticipación. Sí. Si nosotros llegamos a tener...
Ah, claro, porque esa es la otra también.
Esa es la otra, porque hablamos de subsidio y no hablamos de coparticipación. Entonces, si nosotros llegamos a tener un impacto negativo en la coparticipación, es decir, que no nos giren los recursos por el motivo que sea, ahí empieza un contexto muy dificultoso. Porque ahí tenemos que agarrar y decir, no, bueno, paremos todo, garanticemos dos cosas que para mí son prioritarias. Primero, el sueldo de los trabajadores municipales. Para mí una prioridad número uno.
Bueno, ayer no hicieron oficial el tema de...
Ayer terminamos la negociación,
segunda cuota del medio aguinaldo,
la negociación salarial.
No, pero digo el aguinaldo porque es lo que está de moda hoy.
Es más, yo me despedí de la mesa de la función pública porque durante 4 años fui quien condujo ese espacio como jefe de gabinete. y ahora ya empiezo a partir del día de diciembre ya como intendente, y seguramente ese espacio lo ocuparán otras personas. Y le dije que lo que parece sencillo o lo que parece quizás algo sin valor, hoy toma más valor que nunca, que es garantizarle el pago en tiempo y forma del aguinaldo, haber logrado nuevamente en esta última etapa una mejora sobre el sueldo básico, sobre el salario básico, sobre los básicos de cada trabajador, que nos permitió poder seguir recuperando salario a nivel municipal y poder en el mes de enero también asumir compromiso de pago de sueldo, ninguna suma fija no remunerativa. Todas las sumas son remunerativas y van al básico, entonces el trabajo municipal sigue recuperando salario. Lo que pretendo es, con el paso del tiempo, continuar garantizando estas condiciones. Eso es lo que la incertidumbre que quizás a veces tenemos, y esa incertidumbre nos permite a nosotros empezar a previsionar y a planificar un contexto del que no hubiésemos querido tener, pero tenemos que enfrentarlo y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad.
Antes de terminar la nota, te quería preguntar dos cosas muy cortitas y al pie. La primera, ¿cuándo va a estar definido? Tengo entendido que era por el 16, 17 de diciembre, si se puede, ¿qué va a pasar con la lobería, con el balneario, me refiero?
Sí,
va.
Tal cual. Son esas las fechas que estamos estimando, que nos tienen que informar desde el área competente, llámese Secretaría de
Medio Ambiente,
si estamos en condiciones de empezar a pensar una reapertura de la playa, porque se esperaba una segunda ola. Uh-huh. La verdad que hablo de esto y vuelvo para la pandemia del
2020.
Wow, cuántas cosas que vivimos y seguimos viviendo cuestiones recomplejas. Pero por algo la vida nos pone acá y uno lo hace con entusiasmo. Así que calculo que durante los primeros primer quincena de diciembre tendremos alguna certeza que nos permita evaluar qué hacemos con lobería, si abrimos o no. Obviamente lobería en el contexto de gripe aviar es la superficie con mayor riesgo, porque sí, está plena en la colonia, está en la colonia, entonces justo época de aparición, donde empieza a haber mayor impacto, así que estaremos a espera de esa información.
Muchas veces, y esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Ahora seguramente por la coyuntura, por diferentes cuestiones, se le reclama mucho al Poder Ejecutivo, al gobierno, ¿no? Digamos,
y a los gobiernos locales un poco más también.
No, totalmente, sí, totalmente. Es la primera trinchera, sí, o sea, esto es así. Pero te quería preguntar, digamos, ¿qué mensaje le das a la oposición que viene con el contexto que vamos a vivir, ¿no? Digo, ¿qué esperás de la oposición como oposición?
Lo que siempre dije, lo dije en la campaña, lo vengo diciendo desde que tengo cargos con mucha responsabilidad, lo que yo aspiro es una oposición que nos permita, junto con el oficialismo, visibilizar nuestros puntos de encuentro. Pararnos sobre en qué coincidimos sobre el destino de la ciudad. ¿Cuáles son los puntos en los que acordamos avanzar, o en lo que acordamos detenernos, o en lo que acordamos determinada cuestión? Entonces, yo pretendo eso. Ya he hablado con algunos concejales que van a comenzar a asumir sus cargos el día de diciembre, y me parece que percibo un espíritu constructivo. Me parece que, independientemente a cada concejal de donde venga y con la fuerza política que pertenezca, creo que vamos a poder lograr visibilizar y encontrarnos sobre las coincidencias, y que las diferencias no siempre sean las protagonistas.
No, digo, dada la coyuntura, debe haber, me parece a mí, no sé, 5 puntos básicos. Sí. No te digo 47 porque es imposible, pero 5 cuestiones muy básicas donde... donde el arco político, digo, en línea general, tiene que...
Totalmente.
Porque, digamos, ahora no estamos en la buena.
No, y aparte hay un mensaje de la sociedad, de la clase política también. Las urnas hablaron, guste o no nos guste, hay que ser muy respetuoso del resultado electoral y de la decisión de la República Argentina en relación a cómo continuamos nuestra situación económica, política, social y demás. Entonces, me parece que si nosotros no sabemos leer ese mensaje, o si no somos conscientes de lo que la comunidad nos dijo... Porque fue contundente, aparte, Mario.
No, está fuera de discusión, 11
Entonces,
puntos de distancia.
Entonces, nosotros no asumimos que hay cuestiones por mejorar, que necesitamos encontrarnos para resolverle los problemas a la gente, y el destino no es el mejor.
Marcos Castro, muchísimas gracias.